Y ya les tenemos aquí preparados para participar en esta mesa de orientación laboral de todos los viernes. Saludamos a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de viernes.
De viernes, ¿no?
Sí.
De viernes, de quedarse en casita o de salir como loca a comprar en el mercado.
No, de quedarme en casita. No es un buen fin de semana, la verdad, entre el frío y que mi criatura tiene exámenes, me parece a mí que poco voy a pisar la calle.
Bueno, pero no vas a padecer tú por tu criatura, que tu criatura estés bien.
Ya, pero ya nos corta todos los planes, esto es así.
Ya. Sí,
pero bueno, algo haré, por lo menos un paseíto me daré.
Bueno, creo que tenemos también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, aunque llevamos ya unas cuantas horas compartiendo a través de las redes sociales y de internet prácticamente la mañana. Laura.
Sí, hemos tenido ahí esa suerte ahí en Collado Villalba, bueno, online. Pero sí, los participantes del programa Laboratorio de Empleo pues han tenido hoy ese privilegio de que estuvieses tú y bueno, hemos aprendido un montón contigo, o sea que genial, hablando de comunicación.
Bueno, aquí aprendemos todos, porque la verdad es que ha sido una mañana muy interesante y vamos aprendiendo unos de otros, que es de lo que se trata en este tipo de actividades, así que yo encantado de haber participado contigo y con todos los integrantes de ese laboratorio de empleo en Collado Villalba. Si no veo mal, creo que Jonathan todavía no le tenemos con nosotros, o me equivoco. Si estás ahí, manifiéstate, Jonathan, y si no estás ahí, pues ya te saludaremos cuando te incorpores. Hoy queríamos hablar con vosotras de esos procesos de selección referenciados, es decir, hay incluso empresas que potencian a través de diversos cauces que sus empleados hagan referencia a trabajadores que les puedan interesar en cualquier caso pues para integrarse dentro de la compañía. Enseguida voy a hablar con vosotras, pero vamos a saludar primero a Isabel Iglesias, técnica de selección. Yo creo que un poquito de Headhunter también tienes, ¿no, Isabel? Buenas tardes.
Sí, solo un poquito. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa.
Gracias a ti por atendernos siempre de forma tan amable. Bueno, los Headhunters, yo creo que las referencias también son muy interesantes para vosotras.
Sí. Sí, porque, bueno, a ver, esto es un tema que yo lo suelo tratar, por ejemplo, en las formaciones, cuando explico cómo funciona el mercado de trabajo, pues siempre lo explico pues con el iceberg y hablamos del mercado abierto y del mercado pasivo, ¿vale? O el mercado oculto. Entonces, todo esto de los referenciados o los referidos funciona muy bien en la parte oculta del mercado de trabajo, es decir, son aquellas oportunidades profesionales que surgen precisamente como consecuencia de tu red de contactos. Al fin y al cabo, las empresas, bueno, tener un programa de referidos tiene muchísimas ventajas. Primero, pues porque acortas muchísimo los plazos del proceso de selección, porque al fin y al cabo es una persona de tu propia compañía que está prescribiendo, recomendando, referenciando, como lo podemos llamar a alguien, con lo cual, bueno, pues tú no lo recomiendas a cualquier persona. Con lo cual, digamos que hay ahí como muchos filtros que ya ese candidato o esa candidata pasa. Entonces, y luego también pues es una manera pues mucho más rápida y por supuesto con un coste mucho más pequeño que si inicias un proceso de selección. Con lo cual, bueno, pues es algo que aunque yo todavía veo que no se potencia en exceso, pero pues es un canal de reclutamiento muy, muy interesante.
Bueno, de hecho, Isabel, aquí hemos tenido algún responsable de recursos humanos de alguna empresa que nos decía que tienen un programa específico, que incluso premian a aquellos trabajadores que refieren, ¿no?, la posibilidad de incorporar a un trabajador ante una vacante.
Sí, de hecho, algunos programas, si están bien desarrollados, lo que se suele hacer es, de alguna manera, premiar o recompensar, vamos a decirlo así, a esa persona, a ese empleado o empleada que refiere o que referencia a una persona. Porque, por un lado, claro, de lo que se trata es Vamos a suponer que, por ejemplo, en la organización hayan 100 personas, 100 empleados, 100 empleadas, por ejemplo. Si cada una de esas personas, un poco para dibujaros el impacto que puede tener esto, si cada persona de esa organización tiene una red de contactos que puede estar en torno, voy a decir que es pequeña, en torno a 500 personas, fijaos la cantidad de potenciales candidatos que pueden llegar a una organización. Pero claro, esto no es tan sencillo como decir, venga, te voy a dar X cantidad de dinero, o te voy a dar algo a cambio porque tú me referencias candidatos. Tiene que haber una cultura de la organización precisamente orientada a ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo no voy a referenciar a una persona, a un amigo, a un compañero, un colega o alguien con el que he trabajado, si por ejemplo yo considero que en mi empresa no se están haciendo bien las cosas, vamos a decirlo así. Es decir, no es tan sencillo como decir, venga, vamos a implantar un programa de referidos, damos una cantidad de dinero a los que nos refieran y que nos permitan, pues al fin y al cabo no deja de ser un ahorro económico importante y ya está. Esto funciona si se han trabajado otro tipo de cuestiones que tienen mucho más que ver con lo que es la cultura.
Claro, y la motivación de la propia plantilla, ¿no? Entiendo que en un lugar donde haya plantillas motivadas, pues evidentemente, porque aquí digamos que la referencia se hace, es bidireccional, es decir, por un lado a la empresa se le refiere un trabajador, pero también al trabajador se le refiere una empresa.
Claro, claro. Aquí es donde entra en juego el employer branding, que es la marca empleadora de tu organización. Es decir, de alguna manera, yo por ejemplo, soy empleada y yo recomiendo a un antiguo compañero o compañera de trabajo y le digo, oye, mira, que aquí hay una oportunidad profesional, que yo estoy muy contenta, y ahí es donde entra en juego el employer branding. Es decir, estoy recomendando mi empresa, estoy recomendando un lugar de trabajo donde yo realmente me estoy desarrollando profesionalmente. Con lo cual, digamos que es como, es una relación bidireccional donde todos ganamos. Gana la empresa y gana el empleado o la empleada, porque al fin y al cabo, si yo estoy bien, estoy a gusto y me estoy desarrollando profesionalmente en una organización, claro, a mí me encantaría que gente que yo conozco pueda venir a trabajar. ¿Por qué? Porque me siento súper orgullosa del sitio donde estoy trabajando. Pero si eso no es así, yo no voy a referir a nadie. No voy a recomendar a nadie.
Claro, claro, claro. Luego, Isabel, también tenemos que dejar claro, esto a mí me lo han preguntado cientos de veces y a ti mil o millares. Todo esto de la referencia, no estamos hablando de enchufes, porque hay quien tiende a pensar que todo esto de las referencias son enchufes.
No. Vamos a ver, esto lo que supone es acortar, hacer los procesos de selección más cortos. Es decir, en vez de que yo publique una oferta, tenga que esperar a que se inscriban candidatos o que encuentre candidatos, de lo que se trata es de que yo aprovecho o me nutro de las redes de contactos de las personas de mi organización, pero eso no quiere decir que esa persona entre directamente. Yo recomiendo a alguien y esa persona tiene que pasar el proceso de selección. Posiblemente tendrá que pasar una entrevista o dos o tres o cinco o las que sean. Y al final, pues, oye, si esa persona encaja en lo que la empresa está buscando, será contratada. Pero esto tiene poco que ver con un enchufe. O sea, un enchufe, al fin y al cabo, es me da igual las capacidades que tienes, que tengas, te eso contrato. Es. Aquí no. Aquí la persona tiene que pasar el proceso de selección. Lo que pasa que, bueno, pues los plazos son más cortos y también, pues es lo que digo, la empresa se beneficia de las redes de contactos de sus propios empleados o empleadas.
Y luego la ventaja para la persona candidata es que tiene menos rivales en el camino, porque eso sí, los rivales que tendrá serán importantes, pero que no pasamos por esos procesos de selección de 500 currículums.
Claro, claro, eso también. Cuando entras en un proceso de selección donde a ti te han buscado, normalmente suelen haber pocos candidatos, porque bueno, al fin y al cabo, me han referido dos, tres candidatos, esas dos, tres personas me encajan en lo que estoy buscando, pues y les hago una entrevista y ya digamos que tengo la decisión tomada, pues no es lo mismo que tengas que competir, por decirlo así, con 5, 6, 7, 10 candidatos, no lo sé, a que realmente sean pocos. Entonces, sí, eso tiene una cierta ventaja. Pero también hay que tener en cuenta que esto es otra cosa que yo también, por ejemplo, suelo comentar no solamente conocer todo esto del mercado oculto, porque esto que estamos hablando en el programa de referidos no deja de ser un tema de mercado oculto. También muchas veces este tipo de personas suelen ser lo que llamamos candidatos pasivos, ¿vale? En reclutamiento, por ejemplo, nosotros diferenciamos entre candidatos activos y pasivos. Activos son los que están activamente buscando empleo, es decir, se inscriben a una oferta de empleo. Candidato pasivo es el que no está activamente buscando empleo. Yo a lo mejor estoy en mi organización, estoy bien, estoy contenta, y un amigo o una amiga me dice, oye, hay una oportunidad profesional en mi empresa, ¿te apetecería conocerla? Y entonces yo no estoy buscando, pero me llega. Esto es mercado oculto. Entonces, el candidato pasivo también es verdad que es un candidato un poco más difícil, vamos a decirlo así, en el proceso de selección. Porque
¿ah, sí?
Hay que, sí, sí, te digo por qué. Porque es un candidato que, como no está activamente buscando empleo, digamos que hay que, voy a utilizar una palabra que igual puede chirrear un poco, hay que enamorarle. ¿Para qué?
Claro,
para
que realmente... yo estaba pensando seducirle, ¿no? Que
seducirle,
también es un poco
sí.
La...
Sí, efectivamente. Estaba dudando entre utilizar seducir o enamorar. Pero vamos, básicamente es eso. De lo que se trata es de que realmente, y cuando hablamos de seducir o enamorar, no hablamos de ponerle encima de la mesa un cheque en blanco, para nada. Ese tipo de candidatos, como consigues atraerles a ese proceso de selección, es con un proyecto, con un reto que realmente le suponga un desarrollo profesional. Entonces, los candidatos pasivos, muchos candidatos referidos son candidatos pasivos, suelen ser candidatos difíciles. ¿Por qué? Porque no están buscando el cambio. No es lo mismo un candidato activo que sí que lo está buscando. Aquí no. Pues bueno, claro, me llega su oportunidad y a lo mejor la acepto o a lo mejor no. Entonces, ya, bueno, también la manera de gestionar estos candidatos en los procesos de selección es distinta a un candidato que se inscribe en una oferta y que tú ya sabes que quiere cambiar de trabajo.
Ya, ya. Bueno, de todas formas, habrá referidos que sí quieran cambiar o que sí estén en búsqueda activa de empleo, ¿no?
Sí, sí. Pero por lo general, porque como estamos hablando de mercado oculto, por lo general suelen ser candidatos pasivos, por lo general. Hay que tener en cuenta que el volumen de candidatos pasivos, es, aunque ahora mismo veamos las cifras y haya tanta gente que está buscando un cambio de más, en realidad el volumen de candidatos, lo que llamamos el pasivo o el semipasivo, que es aquella persona que, bueno, no está buscando activamente, pero si le proponen un proyecto puede valorar la posibilidad de marcharse, el volumen es mucho más grande de candidato pasivo y semipasivo que el candidato activo que está buscando. Aunque ahora mismo pensemos, bueno, es que hay muchísima gente buscando trabajo. Hay mucha más que no lo está buscando. O
claro,
que
claro,
no se
claro.
lo plantea.
Claro, claro, claro. Entre otras cosas, pues un 80% y muchos% de personas que están trabajando dentro de los que están... como población activa, como entendemos,
sí,
de población
sí.
activa. Bueno,
sí,
vamos a comentar con Mercedes. Mercedes, qué importante esto que nos contaba Isabel del mercado oculto, ¿eh? Y qué poco lo cuidamos muchas veces.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí me ha encantado lo que, aparte de estar totalmente de acuerdo con todo lo que ha expuesto Isabel, me encanta, me he quedado con la frase, a ti te han buscado, ¿no? Claro, porque es que muchas veces cuando estamos trabajando no cuidamos el tema de la marca personal, ¿no? Sí. El tema de pues eso, de empezar a ser un referente en tu empresa, con tus ya no solamente con los jefes, con tus compañeros, con el resto de la empresa en tu sector, ¿no? Siempre el tema de la marca personal como que lo tenemos asociado a dejo de trabajar y entonces lo cuido, ¿no? Sí. En vez de hacerlo mientras estoy trabajando, que ahí entonces me puedo posicionar bien para cuando algún compañero me pueda referir, ¿no? Tenga un buen concepto de mí, ¿no? Yo creo que ahí empieza, digamos, nuestra red de contactos, ¿no? Yo me hago mi red de contactos, esa red de contactos a través de lo que yo hago, de cómo soy como profesional, cómo creo y cómo mantengo y cómo cuido mi marca personal, ya me van a conocer para en el momento en que yo lo pueda necesitar, pues puedan tener alguna referencia y ese es el momento, no después. Entonces, que hagan exactamente que te busquen, ¿no? Entonces, pues eso me parece súper interesante y es algo que no cuidamos mucho, que no hacemos, que lo hacemos a posteriori.
Claro, yo creo que esto es interesante porque incluso, Isabel, tú lo comentabas como headhunter, que muchas veces recurrís, pues, por ejemplo, a LinkedIn o a
Sí.
otros procedimientos, pues para que sean buscadas las personas, no que ellos encuentren una oferta.
Sí, de hecho lo que ha comentado Mercedes, yo lo recalco mucho, por ejemplo, en las formaciones a desempleados, porque esto que ha comentado Mercedes es súper habitual. Me quedo sin trabajo y entonces me vuelvo loco, ¿no? Me actualizo el perfil de LinkedIn, empiezo a publicar, encuentro trabajo y ya me olvido. Yo siempre digo que aunque estés trabajando, tienes que estar con el rabillo del ojo mirando qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo. No te puedes desconectar. ¿Por qué? Porque luego llega una situación como la que hemos vivido, la que llevamos viviendo durante estos meses, y no tenemos ni idea, no sabemos qué puede suceder. Igual estamos trabajando en un sector, como algunos de los que sabemos, por ejemplo, el turismo, la hostelería, que han sufrido muchísimo todo este impacto, y a lo mejor, bueno, pues sí, es posible que lleve muchos años en mi empresa, que esté muy contento, pero la situación es la que es. Entonces,
Claro.
no podemos olvidarnos de que tenemos que estar cuidando nuestro perfil profesional, lo que comentaba Mercedes, ¿vale? La marca personal, y viendo si realmente ese perfil es atractivo en el mercado, porque oye, igual después de 5 años resulta que ya no lo es, por ejemplo.
Claro. Laura, ¿qué podemos comentar?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo también. Y la importancia, sobre todo, de lo que habéis comentado de diferenciar entre referencia y enchufe. Todavía hay mucha gente actualmente que va con esa idea, ¿no? Del enchufismo, de cómo voy, y sobre todo la idea del pedir, de pensar que van con la idea de pedir algo, de pedir un favor. Y siempre, bueno, siempre comento que hay que ir con la mentalidad del ofrecimiento.
Claro,
Creo
un
que en
servicio.
el otro lado la empresa está muy concienciada y valora mucho las referencias, pero todavía cuesta en el lado de las personas que buscan trabajo el aprovecharlas, el utilizarlas, lo que comentaba también muy bien Mercedes, el trabajar la red de contactos. Y dentro de lo que comentaba Isabel, de bueno, oferta oculta, oferta no oculta, creo que hay perfiles interesantes que pueden referenciarnos también, como son los headhunters, técnicos de test, incluso técnicos de administraciones locales, como bolsas de empleo, que nos pueden referenciar. O sea, no, digamos, a lo mejor no es una recomendación directa, pero sí que dan visibilidad o bueno, hablan sobre la empresa, con la empresa, sobre temas sobre todo como el edadismo, discapacidades, ¿no? Y abrirles la mente. Y creo que respecto al tema de las redes sociales, creo que nosotros somos nuestra mejor referencia, porque al final somos lo que mostramos, y esa
Ya.
es la mejor de las referencias también.
Bueno, yo le preguntaría ya a Isabel para despedir esta conexión que tenemos con ella y agradecerle que haya interrumpido una comida para atendernos.
No pasa nada.
Isabel, hablamos mucho de crear marca personal en las redes sociales, pero yo creo que también a veces se nos olvida crear marca personal en nuestro propio entorno laboral. Es decir, a veces tenemos esa conciencia de, bueno, yo no he venido al trabajo a hacer amigos, ¿no? Y no hace falta hacer amigos, pero sí que hace falta pues tener un buen trato, porque muchas veces ya no solamente es la competencia profesional, sino que, dicho de otra manera, si eres un ser insoportable, pues por muy bueno que seas en tu puesto, no te van a referir.
Sí, a ver, yo creo que el matiz que has introducido, Javier, es muy interesante. Yo lo que creo es que lo que hay que saber hacer en nuestro entorno laboral es crear relaciones. Esas relaciones, como tú has comentado, no tiene que ser, oye, pues que a lo mejor tenga media oficina como amigos, ¿vale? Pues puede suceder que sí, que tengas amigos, o puede suceder que no. Pero no podemos olvidarnos de crear relaciones, relaciones profesionales. ¿Por qué? Porque el día de mañana, a lo mejor esa persona se marcha a otro sitio, tiene un buen concepto de ti a nivel profesional, has creado una buena relación profesional y entonces en ese momento se acuerda de ti y dice, oye, pues yo
Claro.
conozco una persona que trabajaba conmigo en otra organización y que a mí me parece que puede ser muy válido, que puede encajar para esto. Entonces, no es tanto que quizás los españoles tenemos como mucha tendencia de, bueno, venga. O sea, como que cruzamos como con mucha facilidad esa línea entre el amigos y el profesional. No, o sea, no hace falta. O sea, no hace falta que tengas, como decía, media oficina como amigos, pero sí trabaja tus relaciones profesionales, porque nunca sabes dónde puede surgir una oportunidad.
Muy bien, pues Isabel Iglesias, nuestra headhunter favorita en este programa. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias, Javier. Gracias, Mercedes y Laura. Un saludo.
Saludo, hasta luego. Adiós. Bueno, Mercedes, yo creo que también es importante porque cuando hablamos de las referencias en los servicios de orientación laboral también jugáis un papel importante.
Sí, sí. No, la verdad es que siempre nos vienen con el tema del corte. Oye, es que me da mucho corte cuando me quedo en desempleo, decir que estoy en desempleo, porque claro, que van a pensar de mí, sobre todo los mayores de 45, que tienen ahí como ese mantra, ¿no? Y entonces ahí sí que nuestra labor muchas veces es hacerles ver la oportunidad de ir creando redes y de que además ellos, al ser mayores de 45, tienen muchas redes ya creadas y las tienen que utilizar, tienen que aprender eso, pues, a oye, mira, comentar cuál es su situación de cara a que les puedan ayudar en posibles trabajos. Entonces, todo lo que sea hacer una red de contactos y tirar de esos contactos que a lo largo de su vida profesional han tenido, pues bienvenidos sean, ¿no? Eso y lo que ha comentado Isabel de crear relaciones profesionales mientras estás trabajando. Y no solamente mientras estás trabajando,
perdóname,
sino...
Dime. Mercedes, yo me refería más bien, además de ese trabajo que desarrolláis, a que muchas veces las empresas acuden a vosotros en busca de referencias.
Sí, sí, sí. Vale, eso también, sin duda. Además... nosotros ya sabemos y nos acordamos mucho de las personas con las que hemos trabajado, sobre todo por el interés que muestran, ¿no?, a la hora de seguir un itinerario, ¿no? No todo el mundo sigue un itinerario de la misma manera. Hay personas que enseguida se desconectan por lo que sea y otros que enseguida les ves una actitud como más proactiva y más interesada. Entonces, evidentemente, pues cuando piden referencias de esas personas te vas a acordar en el acto, ¿no?
Claro.
En los cursos, bueno, etcétera.
Ese ha sido el caso de Luis Honores, trabajador que pasó por los servicios de orientación laboral de la Cruz Roja y está trabajando ahora en el sector logístico. Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto es así, ¿no? O sea, que al final la referencia la obtuviste a través del trabajo de... No sé si era orientador u orientadora laboral de Cruz Roja.
Orientadora.
¿Y qué crees que hiciste para que fueras una buena referencia?
Bueno, ser sincero, quizás sincero en cuanto a las expectativas laborales que tengo y también un poco la experiencia, los conocimientos y es de esa forma... La orientadora de Cruz Roja pues pudo también ofrecerme un puesto que vaya de acuerdo, ¿no?, a esas expectativas.
Pero por supuesto, como hablábamos con Isabel, nada de enchufes. Luego tuviste que demostrar que valías en el proceso de selección.
Sí, sí. Incluso, por ejemplo, ahora yo hice un contrato por 4 meses y de todo el grupo he sido el que han renovado 7 meses más. Cuando haya habido otros compañeros que sus renovaciones han sido por la mitad incluso o a veces no les han renovado.
Esto hay que ganárselo, o sea que la referencia... ¿tú eras consciente de esto? Quiero decir, ¿eras consciente de que según pisabas la sede de la Cruz Roja y entrabas en contacto con tu orientadora, ya te estabas de alguna manera pudiendo involucrar en una futura referencia?
Sí, claro, claro. Yo, de hecho, incluso en la misma entrevista sientes un poco, bueno, en mi caso, ¿no?, un poco la responsabilidad, ¿no?, siempre de hacer una buena presentación e incluso también en el día a día, que dar un buen desempeño, porque creo yo que es importante que en el trabajo, los reclutadores también sepan que las personas que venimos de experiencias de Cruz Roja tratamos de dar lo mejor, ¿no? Y eso es un poco la...
La responsabilidad que tienes,
¿no? La responsabilidad que tienes, claro, claro. Eso de ser referenciado te hace también ser responsable y consciente de que no solamente eres tú, sino también hay todo un trabajo de personas que están apostando por ti, ¿no? Y que quieren que tú las representes lo mejor posible.
Perfecto, pues Luis, nos alegramos mucho de esa renovación del contrato. Un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Y Laura, ya para terminar, nada, en un minutito, dime algunos consejos para que podamos cuidar esa red de contactos para propiciar que seamos referidos en una vacante laboral.
Bueno, pues ser visibles tanto en el formato online con tema de redes como la parte offline, que quizás nos estamos centrando mucho en lo online y lo dejamos un poco de lado. Y en esa faceta offline, no olvidar todo esto que estamos comentando. Es decir, que desde el momento que buscamos trabajo, cualquier contacto al final nos puede referenciar y no tienen que ser contactos directos de empresas o de conocidos que estén trabajando. O sea, los orientadores laborales, docentes, formadores, un ponente, el técnico que esté trabajando en la bolsa de empleo, todos esos contactos nos pueden referenciar. Por lo tanto, la actitud es importante y trabajar esa red y la comunicación es muy importante con toda esa amplia red que podemos ir formando día a día.